una persona que ya lleva un largo recorrido en la ciudad de Gualeguaychú, en el mundo artístico.
Sí, artista y productor circense, el amigo Sergio Rojas, que también, bueno, es creador del nuevo circo social, y le vamos a estar preguntando, por supuesto, de en qué consiste esta propuesta. Bienvenido, Sergio, acá con Carlitos.
Hola, Diego. Hola, Carlitos, buenos días.
¿Cómo andas, Sergio?
Bien, bien, muy contento. La verdad, contento de estar.
¿Trajiste la lluvia, Sergio?
No, todavía no. Un poquito, ahí estaba
goteando. Estábamos preocupados a ver si ibas a venir porque teníamos miedo de que se largara a llover.
No. Contento siempre de estar acá. Es una casa donde yo siempre vengo y puedo contar las experiencias, lo vivido durante tantos años referente a lo del circo, ¿no? Y las preguntas que la gente siempre tiene y que por ahí no sabe a quién preguntársela, y bueno, cuando tienen a un cirquero de verdad, le preguntan todo.
¿Cuántos años con el circo, Sergio?
Bueno, yo soy nacido y criado en el circo. Mis abuelos tenían circo, mis padres tenían circo. De hecho, ayer nos estábamos recordando que mi papá me contaba hace unos años antes de fallecer que él venía con el circo acá cuando yo tenía 5 años. O sea que estamos hablando de 60 años. Venía acá a Gualeguaychú.
¿Tenía nombre el Circo Rojas, era?
El Circo Águilas Humanas.
Águilas Humanas.
Águilas Humanas porque precisamente ese era el nombre que tenían los trapecistas.
Los trapecistas.
Eran águilas que volaban y bueno, era el furor de ese momento.
Oficio milenario, el del circo, ¿no?
Sí.
Miles y miles de años.
Sí, sí, viene de la época del circo romano y creo que antes también, ¿no?
Qué bárbaro.
Sí, sí, de ahí sale.
¿Y cómo se ha ido reciclando, cómo se ha ido modificando con las sociedades que son ahí dinámicas y van cambiando?
Se ha ido modificando de acuerdo a la demanda de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, los animales.
Sí.
Los animales que ya no están.
Sí, sí, sí. Bueno, el circo tiene esa particularidad. Por ejemplo, en su época, en los inicios del circo, lo llamativo era, se fusionaba la feria americana, como se conoce en Estados Unidos, con el circo. Entonces vos entrabas a un predio, a un lugar donde había distinto tipo de actividades y de entretenimiento, ¿no? Estaban los personajes típicos de la mujer barbuda, el hombre más alto, el hombre más bajo. Sí. Que el circo fue criticado en su momento por eso, porque decían que el circo como que lo explotaba.
Lo explotaba como fenómeno.
Como fenómeno. Sí. Pero en realidad, ¿quién le daba trabajo a esa gente? O sea, a un enano, ¿quién le da trabajo? ¿Dónde se desarrolla un enano?
Sí,
o sea, es muy difícil. Yo creo que un enano va con un currículo al parque industrial y no sé si lo van a aceptar. En cambio, en el circo tenía la posibilidad de ser famoso, de ganar su dinero y ser reconocido por lo que sabía hacer, que era la comicidad, o muchos enanos han hecho otras cosas también, ¿no?
Vamos a ir yendo a la historia y al presente. Bueno, vos decías que se fusionaba con ferias y me parece que no está muy alejado de la propuesta que vos llevas adelante hoy, donde el circo se integra también con otras actividades sociales, al menos dentro de lo que es el circuito de actividades de Gualeguaychú.
Exactamente, porque vos fíjate, Diego, que la mayoría de las expresiones culturales algo tienen del circo o parten del circo, ¿no? Es decir, el teatro acá en Argentina nace en el circo. Cuando se hacían las obras de teatro, primera y segunda parte.
El circo criollo.
El circo criollo, exactamente. ¿Qué era lo que hacía mi papá cuando venía acá? Yo te cuento, cuando venía mi papá acá con el circo, armaba en la estación de ferrocarril. Ajá. Acá en Gualeguaychú armaban el circo ahí, que te digo, era una carpa que entraban 3.000 personas. En esa época el circo era la máxima diversión que había, no había otra cosa.
Medio como el circo Rodas,
claro.
Para dimensionar lo que es una carpa para 3.000 personas,
más o menos, y hasta más grande también, hasta más grande. Después vamos a hablar del circo Rodas también, pero se llenaban esas carpas, por eso es que eran tan grandes. Y terminaban la temporada acá en Gualeguaychú, por ejemplo, y la última semana mis padres contrataban en esos momentos Jaime Crone, que eran los que hacían el radioteatro, los que hacían Juan Moreira en la radio, los que hacían, toda la gente estaba enchufada en esas novelas. Entonces la última semana mis padres lo traían al circo y hacían el circo criollo, o sea, la obra de teatro que pasaban por la radio lo hacían en vivo en el circo. Entonces se decía circo de primera y segunda parte. ¿Qué significaba eso? Que la primera parte vos entrabas y veías malabarista, acróbata, trapecista y todo. Cuando venía el intervalo, todo el mundo se daba vuelta con la silla así, a 45 grados, y había un escenario. Y en el escenario se llevaba a cabo la obra de teatro. Juan Moreira, Juan Sin Ropa, León de Francia, todo lo que se pasaba en su momento por la radio, lo hacían ahí. Entonces imagínate, eso era una locura. Terminaba la temporada acá en Gualeguaychú y contrataban 4 o 5 vagones de ferrocarril, cargaban todo el material arriba de los vagones y hacían la próxima estación, por decirte, Basavilbaso. Llegaban a Basavilbaso, bajaban todo el material, todo el circo, al lado de la estación, armaban, porque generalmente las estaciones tenían terrenos grandes al lado, armaban el circo ahí, hacían la temporada, volvían a cargar en los vagones y salían. Entonces hacía un itinerario, una gira de una línea de ferrocarril, por ejemplo. Después empezaron a aparecer los camiones, bueno, se empezó a modernizar, pero así era en esa época.
Bueno, y andás yendo al presente. Hoy el circo, la propuesta que llevas adelante, decíamos, se integra también dentro de otras actividades.
Sí.
Mencionanos dónde estás presente en este verano.
Bueno, el circo acá, el circo local, digamos, de acá de Gualeguaychú, está presente en casi todos los eventos, o sea, por lo menos los eventos que
públicos.
Está algo del circo, ¿no? De lo que nosotros hacemos en el circo social, que se lleva a cabo en la nave 8 de los galpones del puerto los lunes y los jueves de 18 a 20. Esos son los talleres gratuitos de circo, donde cualquier persona entre 7 y 20, 25 puede ir y aprender cualquier actividad.
¿Entre 7 y 25 años?
Sí, claro.
¿Más grande no?
Sí, no, también. ¿Sí, también? Sí, también. O sea, no. O sea, no hará acrobacia, no hará trapecio.
Pero Diego tiene ganas de ser trapecista.
Pero sí, como no.
Va a costar, sí, casi 100 kilos, va a costar. ¿Qué es lo que se aprende en esos talleres?
Bueno, malabares, tela, trapecio, acrobacia, comicidad. Comicidad me refiero al payaso, ¿no?
¿La comicidad se aprende o es algo innato?
No, es algo que se tiene. O sea, generalmente, yo de acá saqué muy buenos payasos de Gualeguaychú. De hecho, están trabajando en circo profesionalmente.
Mirá.
Ya están viajando, vienen cada tanto a visitar acá a los padres, ¿no? Pero están viajando. Uno está en Uruguay y otro está acá cerca de Bariloche, se hace malabares, payaso y péndulo, el péndulo de la muerte.
Mirá.
No, muy bien, los chicos están contentos, la verdad. Y salieron de acá, salieron, o sea, del Munilla, salieron.
Empezaron con vos, siendo muy chicos,
sí,
y
sí,
se fueron profesionalizando, sí, dentro de lo que es la escuela de circo municipal.
Exactamente.
Y tuvieron una salida laboral dentro de lo que es el mundo circense.
Exactamente. O sea, que nosotros lo encaramos de otra manera. Nosotros damos porque somos de circo. No es que nosotros enseñemos una actividad de circo y no somos de circo. No. Nosotros somos de circo y sabemos cómo se aprende desde cero y para llegar a ser un profesional. Entonces, le enseñamos lo básico, o sea, le enseñamos cómo tiene que moverse delante del público, cómo tiene que hablar, cómo tiene que gesticular, cómo tiene que saludar. O sea, todos esos pequeños detalles nosotros se los vamos enseñando ya de arranque nomás. Cosa que el día, si va a ser un artista, bueno, que sea un buen artista. ¿Entendés?
¿Quiénes son estas dos personas que están representando el circo de Gualeguaychú a nivel internacional?
Dos o más, pero hay un chico que se llama Moisés Lavín.
Moisés.
No, es genio. Era Cascotito, acá fue muy conocido Cascotito. Por Cascotito.
Cascotito.
Bueno, él está este chico, el payaso Chinchulín, que también aprendió malabarismo, payaso, y hace cinta, ¿no? Es un número parecido al trapecio, digamos, la destreza. Y han cambiado de circo, lo han llamado de otro circo, o sea, ya están vinculados dentro del ambiente circense, digamos, ¿no? Ya lo conocen y todo.
En algún momento tenía otro nombre y lo vinculaste con lo que es el nuevo circo social.
El nuevo circo social surge del momento que me llamaron de la fundación del Circo Soleil, que tiene en todo el mundo. Agrupa 500 escuelas de circo en todo el mundo, y en la cual está incluida la escuela de circo de acá de Gualeguaychú. O sea, eso es fácil de ubicarlo en el Google.
O sea, que un artista de aquí de la ciudad de Gualeguaychú, del circo que funciona en los galpones del puerto, podría trabajar tranquilamente dentro de lo que es la compañía del Circo de Soleil.
Sí. Si llega a la categoría y es lo que necesitan, el Soleil generalmente hace un casting, viene un año antes, hace un casting acá en Buenos Aires, y convoca acróbatas, bailarines, trapecistas, lo que sea, lo que sepas hacer, ellos lo convocan y después se llevan ese material y cuando van a hacer un espectáculo nuevo, dicen, mira, en Gualeguaychú hay un chico que hace tal cosa, y te mandan a buscar y te llevan y no, ya pasás, ya jugás en primera ahí.
Claro.
¿Entendés?
Salís a recorrer el mundo ahí.
Sí, la verdad que sí. Bueno, La otra experiencia que le estaba contando del Circo Roda, ustedes saben que el Circo Roda vino a Gualeguaychú por una amistad que yo tengo con el dueño, que nos conocemos hace muchos años. Estaban en Concordia, tenían la posibilidad de ir a Montevideo o a Buenos Aires, pero le quedaba un mes.
Estaba el tema pandemia y trámites.
Claro, entonces le quedaba
Estábamos saliendo de la pandemia ahí, ¿no? Sí, cuando llegaron.
Sí, ya estaba afuera. Entonces me llama y me dice...
¿Fue el verano pasado?
Claro, en marzo.
En marzo.
Y me llama y me dice, mirá, Rojita, dice, como saben que yo estoy acá en Gualeguaychú, la más de... O sea, todos los circos que vienen a Gualeguaychú primero me llaman a mí para ver si podemos, si pueden ir, si pueden, cómo está la plaza, me pregunta. Y
claro, que vienen a conocer el terreno.
Claro, a ver si qué posibilidad hay.
Dijiste vos, te llamaron porque Gualeguaychú es una plaza complicada.
No, es difícil Gualeguaychú, pero conociendo el Roda, conociendo semejante material que tiene y el movimiento que ocasiona el Roda, por supuesto que le dije que sí, o sea, que vengan, que tenían ese mes libre. Si no, es muy difícil que ese circo venga a Gualeguaychú, por el movimiento que genera. Ustedes vieron lo que es el circo, la calidad. El circo que hace capitales, generalmente hace capitales nada más.
Creo que después de acá...
Fue a Buenos Aires.
¿Y no anduvo en Paraná también?
Vino de Paraná.
Vino de Paraná,
hizo Gualeguaychú, y de ahí tenían que venir a hacer acá los trámites para ir a Montevideo o Buenos Aires. Bueno, lo de Montevideo se frustró por el tema de que el dólar, que había hasta ese momento estaba el tema del dólar, que subía, que bajaba, que no sé, bueno, entonces no les convenía, pero hicieron una temporada acá que la gente no se olvida más.
No impresionante.
Y creo que ellos tampoco.
Sí, ellos están acostumbrados
pues, sí, porque sí, bueno, estuvieron todas las noches prácticamente con la carpa llena.
No, pero en Buenos Aires fue una locura, cuando se fueron de acá fue una locura, pero Buenos Aires, ¿me entendés? Gualeguaychú, una cosa, 13.000 personas el último fin de semana. 13.000 personas.
A mí me sorprendió.
Son muy pocos los eventos que generan ese movimiento. Y escúchame, por su cuenta. O sea, acá no hay subvención de nada. Acá ellos vienen, se arriesgan, cobran una entrada, pero el riesgo es de ellos.
Y más allá de que es una marca Rodas, no tiene, en ningún lugar tiene asegurado nada.
No, claro, no.
Fundamentalmente me parece que lo que tiene el circo, verdaderamente, más allá de que hace esas promociones tan particulares de las avionetas y de los rodantes, no obstante, me parece que sigue siendo el circo. Hay que retrotraerse, si se quiere, a tiempos antiguos, donde la principal, me parece, publicidad es el boca en boca.
Claro.
Parece que el Rodas no tenía... Bueno, por ahí había algunas críticas a lo que ocurre, a lo que pasa detrás, en cuanto a los trabajadores, pero en cuanto al espectáculo que presentaba, no presentaba fisuras.
Sí, no, nada. O sea, impecable. Impecable el espectáculo, impecable el material, impecable la atención. O sea, yo quedé muy bien, porque además logré que el Circo Roda me diera 250 entradas toda la semana, todos los viernes, precisamente para los barrios carenciados, para donde... Eso la gente mucho no lo sabe. Esa es la parte social del circo. Ah. Y es lo que me involucra a mí en el circo social. O sea, 250 entradas todos los días viernes para que los chicos de la Cuchilla, del Totó, que jamás van a poder ir a un circo como eso, tengan la posibilidad de ir. Y bueno, fueron, lo disfrutaron, los agradecimientos fueron enormes.
Pero... Todo sorprendió y también lo del payaso Cachipuchi, que fue un fenómeno, que es un chiquito, un jovencito.
Sí, 23 años tiene, es joven.
Que logró ese payaso en poco tiempo.
Eso es una magia especial que tiene el payaso. Sí. Y con respecto a lo que vos me preguntabas de los payasos, por ejemplo... Cuando vienen al taller de circo y quieren ser payasos, que me dicen que quieren ser payasos, bueno, yo lo estudio, lo miro, lo examino, veo cómo camina, cómo habla, y de ahí le voy buscando el personaje, ¿me entendés? Porque una de las actividades más difíciles, una disciplina más difícil que hay en el circo, es ser payaso.
Sí, hacerlo reír no es nada fácil.
Imagínate que vos venís con miles de problemas de afuera y venís a ver la función y que venga un tipo que te haga reír a vos y a tu familia, eso no te lo olvida más, ¿me entendés?
No. Y aparte como cala hondo en los más pequeños, ¿no?
Claro.
En los chicos y en los nenes y en las nenas.
Claro.
Como, a ver, están esperando el payaso.
Sí. Bueno, es la magia que no se explica, los psicólogos, los sociólogos no se explican por qué todavía perdura habiendo tantos eventos y tantas cosas hoy en día. Bueno, como no se explica, por ejemplo, yo tengo la calecita ahí en Plaza Colón, ¿no? Una calecita. Y yo veo a los chicos y digo, ¿cómo puede ser que todavía les llame la atención? Yo, que estoy ahí atendiendo la cabeza, sí, sí. Digo, ¿cómo puede ser que les llame la atención a los chicos? ¿Qué tiene este juego que le llama la atención a los chicos con todas las otras cosas que hay, con el celular, con la tablet, con todas las cosas que tienen? Eso les llama la atención. Bueno, es esa magia que tiene el circo, es igual, ¿viste?
Ah, algo que siempre me llamó la atención y que lo noté muy fuerte cuando llegó el circo Rodas es la forma de promoción, ¿no?
Sí.
Me acuerdo cuando éramos chicos, digo, y vos te vas a acordar, se utilizaba desde un avión, te tiraban todos los
volantes.
Todos los volantes, sí. Desde un avión. Ahora, bueno, se suma todo lo que es las camionetas con, sí, los parlantes, y bueno, eso ya está desde hace tiempo. Pero utilizar un avión para lo, sí, que es la promoción, ¿no? Sí. Que pasa con el megáfono, sí, y toda la ciudad se entera, sí, que llegó el circo a la ciudad. Sí. Sí. Es como que no me deja de sorprender.
Sí. Bueno, no es barato.
Es algo, no es, por eso no digo. Es, por eso digo, no es algo barato.
No. Bueno.
Pero es algo propio del circo.
Sí, tiene una efectividad. O sea, pasa por acá arriba, lo escucha todo el mundo y a los 5 minutos está en Urdinarán haciendo la misma publicidad.
¿Y sí?
O sea, no solamente que te trae la gente de acá de la ciudad, sino que te trae de los alrededores, ¿eh? De todos los pueblos que están ahí cerca, que pase un avión, ya le llama la atención que pase un avión hablando, ¿me entendés? Y que sea el circo. Bueno, eso fue el éxito que tuvo el circo Roda, por eso fue el éxito.
Bien, ¿y cómo ha sido la integración del nuevo circo, que ya vienen trabajando hace algunos años, pero sí, cómo se integró una propuesta como es una un centro comercial a cielo abierto, que es cuando Gualeguaychú, sí, deja el camino peatonal dentro del centro, dentro, sí, del sector comercial, y hay propuestas musicales, pero también aparece inclusive circulando la propuesta, sí, del circo en, sí, en esas 8 o 9 cuadras.
Sí, sí, sí.
¿Cómo es la
verdad que esa idea estuvo buenísima, la de el shopping a cielo abierto, la verdad que estuvo muy bien. Entonces, bueno, cuando me proponen de hacer, no había un lugar fijo, no había un escenario. Entonces me proponen hacer algo, pero itinerante, uh-huh, sobre la 25 y sobre Urquiza. Bueno, qué mejor que llevar los zancos, que vayan caminando, llaman la atención porque ya lo ves venir de 2 cuadras, ya lo ves venir a los zancos caminando, el chico que anda en el monociclo, el otro que se para en una esquina y hace malabares, y ahí terminó y se fue a la otra esquina y sigue haciendo malabares allá. O sea, era la forma de un poco llamar la atención y estar siempre en movimiento. Esa fue la idea y dio resultado porque la gente comentaba después de eso, ¿viste? Ajá. Asimismo, lo hicimos cuando se inauguró el Mercado Munilla y bueno, en todos esos eventos estamos ahí presentes nosotros.
Qué bueno que el circo todavía esté vigente, ¿no? Sí. ¿Y cuánto significa para los más chicos poder desarrollarse también dentro de la cultura circense? Vamos a reiterar, Sergio, ya nos vamos a las noticias, pero si uno tiene ganas de participar del, sí, circo,
sí,
tiene ganas de aprender,
sí,
magia, tela, malabarismo, sí, ser payaso,
sí,
¿cómo, a dónde se tiene que dirigir?
Los talleres que son gratuitos son en la nave 8 de los Galpones del Puerto, los días martes y jueves, de 18 a 20 horas, un horario que los chicos pueden ir después de la escuela, o por ahí el mayor que sale de su trabajo y quiere ir, uh-huh, puede hacerlo. Repito, son gratuitos, y nosotros le enseñamos la esencia del circo, lo que es verdaderamente el circo, cómo me enseñaron a mí. O sea, yo le enseño a ellos como me enseñaron a mí mis padres, los profesores que yo tuve cuando era chico. O sea, lógicamente en aquella época era más difícil, ¿no?
Uh-huh.
Yo cuando llegué a terminé la primaria, que la terminé viajando con el circo. Ese año, cuando yo terminé la primaria, habíamos cambiado como 17 escuelas en el año, porque donde íbamos teníamos un pase especial que nos recibía. Y terminé la primaria, mi padre me dio a elegir, bueno, ¿qué quiere hacer usted? Porque no me tuteaba. ¿Qué quiere hacer usted? ¿Quiere estudiar o quiere seguir el circo? Y yo le dije, no, yo quiero estudiar. Yo quiero estudiar, quiero hacer una profesión. Me mandó a Buenos Aires, estuve 15 días y papá, mandame el pasaje.
Claro.
Y ahí
entraste en el mundo. Sergio, te agradecemos muchísimo que hayas venido.
Ya saben, las veces que quieran llamarme, pueden hacerlo. O como hacemos con Dieguito a veces telefónicamente,
sí.
Solo que me llama a altas horas de la noche.
Ah, porque
vamos Diego, a volver
le gusta la noche.
Vamos a volver.
Sergio Rojas ha pasado
gracias,
por la mañana
de lo mismo Carlito, de siempre. Gracias, Diego, ¿eh?